Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 5 de la tarde del 20 de marzo del año 2019. Y aquí estamos. ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, que además hoy, 20 de marzo, cumple años. Felicidades, amigo. ¿Quién vive? Además está Acme, parecida en todo menos en una cosa a Gema, y el que os habla, el replicante de Car.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Acme, ¿has visto cosas que nosotros no creeríamos?
Bueno, pues para eso estoy aquí. Quiero hablar sobre un tema que no quiero que se pierda, como lágrimas en la lluvia, que me apetece contar y me apetece que nuestro público lo empiece a escuchar y a ser consciente de ello. Pero antes vamos a recoger un poco el programa anterior con Gerardo Garrido.
Personas que somos nómadas, estamos expuestos a un mayor número de riesgos. Las personas que nos gusta viajar, las personas que nos gusta soñar, no tenemos una vida normal. Tenemos una vida que a veces la gozamos mucho y a veces también podemos padecerla mucho, pero tenemos la herramienta ideal para salir siempre. Al final siempre hay que salir con una sonrisa y siempre realmente los obstáculos no tienen un tamaño real, tienen el tamaño que tú quieras darle.
Bueno, a mí esto me parece maravilloso, me parece genial vivir las cosas al máximo, aunque a veces las cosas puedan salir mal o puedan salir bien, que es lo importante, me parece genial que vivir la vida con esa intensidad y con esa alegría.
La verdad es que Gerardo es un manual de autoayuda, ¿eh? Fíjate que nos Total. Vino a contar lo de la estación espacial, pero nos habló de tantas cosas tan importantes como que los obstáculos tienen el tamaño que tú les das, que tú les pones.
Sí, porque es verdad que la estación espacial es súper interesante, pero al final lo que te importa son las pequeñas lecciones de vida que vamos teniendo. Y yo creo que dijo algo muy importante, que al final te habla de superación, ¿no?
Él nos contó que la mitad del año, 6 meses, los pasa como fotógrafo, ¿verdad?
Sí.
Y la otra mitad pues trabaja como en viajes, ¿no? Enseñando a gente ciudades, sobre todo en Reino Unido, ¿no? Y nos habló de la fotografía también.
La fotografía, ¿sabes lo que pasa? Que sirve para muchas cosas. La fotografía es un arte, pero también es un testimonio, también es una prueba. Antes de una realidad y ahora, desde que existe el Photoshop, de un deseo.
Bueno, yo creo que la fotografía es un arte que estamos viendo más ahora en el siglo XXI por todos los medios audiovisuales que tenemos, que puede hacer cosas increíbles, puede enseñarte cosas que el mismo ojo no ve.
Una de las fotos que ha hecho, pues creo que este fin de semana, que tiene que ver con su proyecto de fotografiar la estación espacial, lo tenéis en nuestra web, lo hemos puesto para que lo podáis ver, y la verdad es que, bueno, es grandioso, es una cosa muy espectacular y que parece mentira.
Sí, además Gerardo pues tiene un don para la fotografía, y no solo eso, también nos habló un poco del tesón. Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en la vida, Chema, al final todo es cuestión de tesón y de esfuerzo. Yo trato de enseñarle a Eva y de explicarle a Eva que no hay nada interesante en la vida que venga sin esfuerzo. Que las cosas buenas y las personas también verdaderas vienen con el esfuerzo, con el tesón y con el tiempo.
Las cosas buenas y las personas también vienen verdaderas, vienen con el tesón y el esfuerzo. Una palabra que se denosta un poco en nuestra sociedad, donde buscamos muchas veces lo fácil, lo sencillo, pero el premio que se consigue cuando el esfuerzo es grande también es más grande.
Sí, ahora, hoy en día estamos acostumbrados a elegir la vía fácil, la vía rápida, porque vamos con esas ansias y esas ganas de llegar a nuestro objetivo siempre, pero al final el esfuerzo es lo que consigue que llegues a tu verdadero objetivo, que disfrutes el momento, que disfrutes de las personas que te acompañan en ello.
Un objetivo tan curioso como fotografiar la estación espacial.
Y ese verano me encontraba yo allí en familia con muchos niños y les propuse un entretenimiento nuevo, que era: vamos a seguir a la Estación Espacial Internacional. Entonces, por la noche, bueno, pues yo me metía en internet, brujuleaba, que hacía algunos cálculos y tal, y le decía: venga, va a salir más o menos por allí a tal hora, vamos a ver quién es el primero. Y había 8 o 9 niños, ¿no?, todos con los ojos como platos, esperando a ver quién era el primero que veía la nave, ¿no?
Bueno, yo me quedé alucinada cuando nos habló de la estación espacial. Nunca había oído algo igual, y además que empezara como un juego pues con su familia en medio de un campo, de un bosque, me pareció alucinante. Nunca había oído algo de ese estilo.
Ese entusiasmo, ¿verdad?, con el que Gerardo transmite todo lo que hace. Eso es lo que nos ganó nada más empezar a hablar con él.
Porque necesitamos un estímulo para vivir y necesitamos algo que nos guíe, que nos ponga luz en el camino, que a veces, bueno, pues es de tinieblas o de sombras, ¿no? Y yo creo que la mejor luz es la ilusión y el deseo. Entonces, cuando tú pones ilusión en las cosas, se genera una especie de energía que surge casi casi que de la nada, que hace que las cosas salgan bien.
A mí esto de la ilusión me encantó, porque además se nota que él realmente es así, porque vemos a su hija Eva y ella es ilusión personalizada. Entonces, verdaderamente lo transmite y verdaderamente vive todo con esa ilusión y motivación que él nos contó el otro día.
Aquí en Quien Vive, que nos vamos a dedicar a contar para vivir cada miércoles, como hacía Serezade cada una de las mil y una noches, para poder proseguir viva y que vivieran otras como ella, queremos incorporar cada persona que nos ha acompañado, porque este camino es un camino que se va a hacer con todas las personas que están con nosotros y nos cuentan cosas. Este será nuestro camino y vuestro camino. Y hoy nuestra gran invitada va a ser Ajme, parecida en todo menos en una cosa a Gema. Nos va a contar algo que forma parte de su experiencia vital, algo que no quiere que se pierda como lágrimas en la lluvia, porque cree que puede ayudar a otros o a otras que como ella pudieron pasar o pasan por algo similar. ¿Verdad, Gema?
Sí, bueno, pues estoy aquí para contaros una experiencia de acoso escolar hace ya pues unos 4 años, cuando tenía 14 años, en el colegio que estaba antes. Y bueno, pues yo era una chica normal que pues estaba en segundo de la ESO y empezaba pues normal ya la adolescencia, pues el pavo y esas cosas.
Antes de que Acme nos vaya contando su vida, decir que por supuesto que nosotros no vamos a hablar de ningún centro en particular, ¿vale? Que es una experiencia que puede pasar en cualquier centro, ¿no? Que yo creo que nadie estamos ajenos a que eso suceda, ¿no? A pesar de todas las cosas que podamos poner para que no pase, ¿no? O para intentarlo cortar en cuanto pase, pero no vamos a hablar de nadie en concreto, simplemente vamos a hablar de ella, de su experiencia personal. Yo creo que es una cosa que, si se ha vivido en primera persona, nos puede dar muchas claves para poder actuar.
Sí, claro, al final el centro es de lo de menos, es lo menos importante, porque al fin y al cabo ahora se están incrementando mucho las medidas contra el acoso escolar, pero al final son experiencias que uno vive en primera persona y no puedes tampoco llegar a culpabilizar a nadie. Yo a día de hoy no culpabilizo ni siquiera a personas que sé que me han hecho daño.
Yo me acuerdo, Gema, que viniste al cole en tercero de la ESO,
sí,
¿verdad? Yo te di clase en cuarto, pero en tercero de la ESO llegaste. Como decías, es una edad un poco adolescente, ¿no? De atolondramiento un poco, ¿no? De empanamiento, como se dice ahora, ¿no? Donde la cabeza no se sitúa en ningún lugar fijo, ¿no? ¿Y qué te pasó? Cuéntanos.
Pues para mí ese empanamiento fue distinto que a otros, porque cuando vives experiencias que de verdad sufres y lo pasas mal, pues ya no te importa, ya no vives como un adolescente normal que pues solamente le importa salir con sus amigos y llegar a casa y ponerse a ver la tele. Entonces lo vives de otra forma distinta. Y yo, pues cuando llegué al Colegio San Gabriel, bueno, ya lo sabéis que estoy súper agradecida con este centro por cómo me acogieron, porque yo venía de una experiencia en la que lo había pasado muy mal y logré buscar otra salida, buscar otra esperanza, que ya dije, pues ahora tengo que empezar a vivir.
Lo cual, Gema, yo creo que una de las cosas que quizá pudiste pensar o podemos pensar que era algo que no te acompañaba, que no residía en ti, ¿no? Que lo que te pasaba tuvo que ver con un espacio y un tiempo concreto, ¿no? Que a lo mejor no te hubiese pasado en ese mismo espacio en otro tiempo. El caso es que es una experiencia que seguramente crees que llevas contigo y en tu caso no es así.
Yo durante mucho tiempo estuve buscando respuesta a preguntas de por qué a mí, por qué, qué he hecho yo, porque es lo típico que te preguntas y que también te hacen creer, pero luego con el tiempo te das cuenta que no te merece la pena buscar esas respuestas, porque no te van a servir para nada, sino es mejor superarlo y ganar una lección de vida importante.
¿Y cómo empieza, Gema? Porque esto tiene algún momento de comienzo, ¿no? Hay un momento en el que empiezas a sentirte incómoda, quizá, por las cosas que te dicen, o te miran, o te hacen.
Pues empezó en segundo de la ESO, pues a principios de segundo de la ESO, con mis mejores amigas, pues las cosas empezaron a cruzar y yo empecé a darme cuenta de que no querían hablar conmigo, que no querían pues ir a tomar algo conmigo, que no me invitaban a sus casas a dormir, bueno, pues lo típico que se hace con esa edad. Entonces me empecé a dar cuenta de que algo pasaba, pero simplemente dije, ya pasará, será un enfado. Lo intenté hablar con ellas, pero era un ya pasará, y me ponía la excusa de ya pasará, hasta que me di cuenta que estaba metida en algo de lo que no podía salir. Y ya pues, independientemente de que en el colegio todos los recreos estaba sola, simplemente buscaba amigas de otros cursos porque coincidía que una era mi vecina, entonces pues intentaba buscarla, de pues entretenerme con alguien en el recreo. Y luego también pues las redes sociales hacen mucho daño, ¿no? Porque ya no solamente en el colegio, sino también tienes esa presión en casa, porque las redes sociales pues estamos todos conectados y da igual donde estés que te pueden presionar igual.
Y una pregunta, Gema, cuando empiezas a sentirte así de esa manera, me imagino que lo comentas en casa o no, porque hay gente que a veces no lo dice hasta que ya ha pasado mucho tiempo, porque además hay gente que se culpabiliza, cree que de alguna manera lo que le pasa responde a algo que no ha hecho bien o algo que dijo en algún momento que no estuvo bien o bueno.
Yo con mis padres tengo la suerte de tener mucha confianza, entonces ellos lo veían un poco igual que yo, y ellos además eran los que intentaban decirme que no era mi culpa, que eran cosas que pasaban, pero al final mis padres y yo nos pusimos los tres la misma excusa de ya pasará, es algo normal, ya pasará, porque no pensábamos que eso nos podía pasar, que podía pasar en mi familia, que me podía pasar a mí, que soy más extrovertida, que no suelo tener problemas con la gente, hasta que pasó y pues ni mis padres ni yo supimos cómo enfocar esa situación, pero ellos en parte han sido los que me han ayudado a ver otra forma de verlo, no a culpabilizarme y a decir no valgo para nada o ha sido mi culpa o he hecho esto. No, al revés. Entonces eso también ayudó.
Estoy pensando, Gemma, estamos hablando, bueno, la experiencia que yo he tenido en los años en los que me ha tocado asumir alguna responsabilidad, y han sucedido estas cosas también en el colegio. Yo he visto, por lo menos en lo que me ha tocado vivir, cierta diferencia entre lo que las chicas os hacéis a las chicas y los chicos se hacen a los chicos, ¿vale? Yo no digo que ni mejor ni peor, simplemente creo que es distinto. Creo que las chicas jugáis más con temas afectivos, temas de amistad, temas que son muy dolorosos, no tanto físicamente, porque quizá los chicos llegan a la agresión o lo que sea, las chicas es otro tipo de cosa que llega muy dentro y que a veces te hace sentir muy solo y muy difícil de llevar. No sé cómo lo hiciste tú, qué recursos puede tener una persona que está en esa situación, al margen, por supuesto, de contarlo a la familia, de hablar con el tutor, de hablar con el centro, con la orientadora, con quien sea, ¿no? Yo creo que los profesionales tienen que actuar. Pero hay una parte de soledad que lleva uno, que en tu caso, ¿cómo lo gestionaste, Gemma?
Bueno, yo no llegué a pararme a pensar de realmente qué podía hacer o qué no podía hacer, simplemente actué como me salió a actuar. Porque cuando sientes esa sensación de soledad, al final actúas por supervivencia. Entonces, lo único que hice fue empezar a relacionarme con gente pues, de las redes sociales. Empecé a darle una importancia impresionante a las redes sociales, a dar una buena imagen a las redes sociales. Ya a día de hoy me di cuenta de qué estaba haciendo, porque al final estaba ofreciendo una imagen falsa continuamente de mí, pues porque no quería mostrar esa imagen triste, sola, que estaba mal, no, pues yo quería mostrar que estaba bien, que tenía muchos amigos. Entonces empecé a buscarme gente pues de mi zona con los que salir, con los que a lo mejor no tenía tampoco mucha confianza, simplemente pues salías un sábado y ya está, ya podías decir el tengo amigos, que realmente pues con el tiempo pues eran unos colegas con los que te lo pasabas bien un rato y ya está. Luego, pues mi familia ha sido esencial para mí, sobre todo mi yaya es la principal. Además, de hecho, yo me vine al Colegio San Gabriel gracias a ella y fue ella quien tuvo la iniciativa. Entonces, principalmente fue buscar otras salidas con las redes sociales, que bueno, no es lo adecuado, pero sinceramente es lo que hice. Y luego mi yaya, y luego sí que tengo algunos amigos de toda la vida que sí que es con los que siempre he podido contar y voy a estar siempre muy agradecida.
¿Y qué opinas tú, Gemma, de algunas personas que piensan que el lugar donde se han de resolver las cosas es el lugar donde se generan los problemas? Porque a veces los problemas son una oportunidad, ¿no? Lo que te pasó es una oportunidad, o puede verse así también, para enfrentar la situación, ¿no? Y bueno, al final salir victoriosa, ¿no? Y de alguna manera eso te llevas también para tu vida, ¿no? ¿Qué piensas? Porque yo creo que en este momento pues habrá en Madrid, en el mundo, ¿no? Gente en tu situación, incluso puede que aquí en el colegio, ¿no? O no lo sepamos o estemos intentando resolverlo. ¿Qué, no sé, qué consejo darías tú a las personas que están pasando por lo mismo que tú?
Bueno, principalmente decirles que todo al final acaba pasando, que no teman pedir ayuda, que siempre en los centros, los padres van a o algún amigo van a estar encantados de ayudarte, que al final puede haber una solución y puedes aprender de ello. Yo a día de hoy soy lo que soy también por esas experiencias que he vivido, tanto las buenas como las malas, y son lecciones, pues he madurado antes, quizás ahora... pues estoy quizás también en la universidad que estoy gracias a ellos, me he dado cuenta de las cosas importantes de la vida. Entonces, pues yo creo que todo pasa, que hay que tener siempre un poco de esperanza.
Vale, es que ha dicho muchas cosas, voy a ver si voy recortando para que lo digas poco a poco. Primero, la primera cosa que dices que me parece importantísima, todo pasa, ¿no?
Sí, porque lo vemos al final como una experiencia que va a durar toda la vida, que siempre vas a estar triste, que siempre vas a estar mal, pero luego llega un día en el que ya pasa y termina, y ya empiezas a disfrutar y empiezas a superarlo y a ver las cosas.
Vale, de otra forma. Lo primero es que cuando uno tenga una situación en la vida, por horrenda que parezca, ¿no? Y que además creemos que no la vamos a resolver, hay que pensar que siempre que llueve escampa, ¿no? Es un refrán que se dice y es verdad. Es decir, que hay momentos muy negros en los que no se ve salida, pero la salida existe y termina llegando, ¿vale? Con lo cual, a veces hay que tener un poco de paciencia. Eso no significa que no haya que solucionar las cosas. La paciencia sirve para no desesperarse, para no ponerse al borde de un precipicio y tomar caminos erróneos, ¿no? Yo creo que eso primero hay que decirlo claramente, ¿no? Al final, esto se resuelve, esto pasa. Segunda cosa que creo que has dicho, en esa relación de cosas que has dicho, la segunda creo que es la familia, por supuesto, y las personas que te pueden ayudar, ¿no?
Sí, porque al final son los que están contigo en casa todos los días. Tú sales del colegio y el resto del tiempo estás en casa. Entonces, quien va a ver que estás mal van a ser tus padres, tus hermanos, tus abuelos, quien sea. Entonces... pues es mejor, si tienes que llegar a casa llorando y tienes que llorar, es mejor que llores, que hables, que te desahogues al tenerlo en tu cabeza y simplemente encerrarte en tu habitación, porque eso no va a solucionar nada y te va a hacerte sentir mucho peor.
Vale, segunda cosa, la familia. La edad en la que te pasó esto es una edad en la que normalmente pues, las niñas además maduran antes o suelen madurar antes. Pues entráis en una adolescencia en la cual las relaciones familiares se enturbian un poco, ¿no? Porque los padres somos unos carcas y tenemos una visión que no se acompasa con la vuestra. Y a veces las relaciones familiares sufren un poco, ¿no? Se debilitan un poco, se adelgazan un poco en esos momentos. Pero fundamental, fundamental, cuando nos pase una cosa así, la familia es clave. La familia tiene que saber dónde estamos.
Sí, por supuesto. Es verdad que... pues sobre todo en esa etapa de la adolescencia, pues con los padres puedes discutir, pero al final son discusiones de no has recogido la habitación o llega antes, pero al final, pues si lo estás pasando mal es mucho más importante que no hayas recogido la habitación o que te hayas enfadado con tu madre porque te ha tirado no sé qué. Entonces, pues en ese momento lo esencial es contar con la familia, que es quien verdaderamente va a estar y quien verdaderamente te quiere.
Vale, porque se incorpora otro... el suceso más importante o más terrible en la vida de un adolescente, los amigos. Los amigos, el grupo, son la referencia fundamental en esa edad. Si eso nos falla, es como si nos fallara todo en la vida. Entonces, claro, ¿a quién tenemos siempre de forma incondicional? Pues a la familia. Y eso en diferentes momentos de la vida se observa, ¿no? Las relaciones se adelgazan, se engordan, pero la familia siempre está ahí. Y entonces, en esa crisis de amistad, en esa crisis de autoestima que tenemos, porque de alguna manera a veces nos culpabilizamos, pues la familia es un referente imprescindible. Segundo, también el lugar donde uno está, ¿no? Pues si uno está en el colegio, tiene que confiar en las personas que hay en el colegio, porque a veces en los colegios no hacemos bien las cosas o a veces no somos sensibles a las cosas, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es intentar que todo el mundo en el colegio pueda aprender, pueda ser feliz, ¿no? Pueda resolver sus conflictos. Y en el caso de que nos demos cuenta o alguien nos lo diga, yo creo que todos los colegios tratamos de ayudar. Para eso estamos, ¿no?
Sí, eso es súper importante, que el colegio te trate con ese cariño también, más que nada para que también sea un lugar seguro para ti. Yo desde que me cambié de colegio sí que veo una gran opción, si no estás a gusto, cambiarte del colegio, pero no por el centro en sí, sino por la situación que te rodea. Pero es verdad que los centros siempre están abiertos a ayudar al alumno que lo está pasando mal. Entonces también animo a todos aquellos que sufran una situación parecida a esta, que lo hablen con sus profesores, con algún profesor que le tenga mucho cariño, con el psicólogo del colegio, porque seguro que te van a dar unas pautas que tú en ese momento no ves.
Vale, llegado a ese punto en el cual hemos informado a la familia, por supuesto asumimos no desesperarnos, sino que esto va a pasar, que vamos a encontrar una solución. Hemos hablado con la familia para que sepan cómo estamos, hablamos con el colegio, ¿no?, para comunicar lo que está pasando, a ver cómo se puede intervenir, ¿no?, y cómo se puede cortar de raíz. Otra opción, ¿no?, como tú tomaste, es el cambio de centro, ¿no? A veces, bueno, pues comenzar de cero en otro sitio, ¿no? Otras oportunidades pueden venir bien. Yo creo que no hay una solución universal. Hay gente que resuelve los conflictos en el lugar donde está y va bien, y hay gente que se queda y va peor. Y que ese cambio siempre es una oportunidad también, ¿no? En tu caso, cambiaste radicalmente, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, cuando tú llegaste al centro, ¿esperabas que se iban a llevar bien contigo o tenías miedo de que te volviera a pasar lo mismo? ¿Cómo fue ese cambio?
Bueno, yo tenía muchas ganas de cambiarme de colegio porque para mí era pues como cambiar de vida totalmente. Entonces, bueno, mi cambio fue muy express, de unos días para otro ya estaba aquí en el San Gabriel. Y pues al principio llegué, no quise pensar nada, no quise poner prejuicios de nada, tanto buenos como malos, simplemente dije, lo que tenga que pasar va a pasar, y ya pues con el tiempo empecé a confiar en la gente, que era algo que desde entonces había perdido, que no podía decirle a nadie ni siquiera que estaba mal porque un examen te había salido mal, que al final es una tontería. Y al final pues me empecé a abrir y empecé a ver que no siempre te va a pasar lo mismo, que es una experiencia única que te ha pasado una vez en tu vida, pero no va a ser siempre así, porque tú no tienes la culpa de que eso haya pasado.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become?
Ha salido el tema de la culpa. Es un tema importante porque donde se mezcla la culpa, donde aparece la culpa, las cosas se enturbian, cambian de color, ¿verdad? Una persona a la que se le somete a esto, ¿no?, de alguna manera se le acosa o se le hace de menos o lo que sea, ¿se llega a sentir culpable de lo que le está pasando?
Por supuesto, porque al principio no sabes realmente qué está pasando, entonces como no comprendes lo que hace el resto de la gente, lo más fácil es culpabilizarte. Y claro, luego pues ya es cuando te empiezas a dar cuenta que tú no has hecho nada y que quizás la gente puede ser mala, porque a veces es verdad que la gente puede tener ese sentimiento que no es tan bueno, pero lo importante es darte cuenta que tú no tienes la culpa. Pero al principio sí vas a sentir esa sensación de culpa porque no vas a encontrar otra respuesta y porque también te lo pueden llegar a hacer caer, que eso es lo que suele pasar también.
Culpa que puedes sentir tú, culpa que pueden sentir también tus padres de alguna manera, ¿no? Porque sienten que a lo mejor no te han protegido en exceso o que te han dejado o que no están pendientes o que no han hecho lo que tenían que hacer o que no han hablado con el centro, ¿no?
Sí, bueno, los padres, aunque yo haya sido el protagonista de la historia, realmente los padres están como unos personajes de la historia, segundos personajes súper unidos al protagonista y lo viven casi igual. Cuando a ti te duele algo, a tus padres les va a doler de la misma manera. Entonces, también puedes sentir esa parte de culpabilidad y por eso es importante que la familia esté unida en ese momento, porque culpabilizar, porque conflictos en casa es lo que menos va a ayudar. Lo más importante ahí es que la familia esté unida para que den esperanza al hijo y para que el padre, para que los hijos puedan abrirse con sus padres.
De alguna manera debemos excluir y echar fuera la culpa de las situaciones o las relaciones humanas, ¿no? Porque al final son conflictos que se han de analizar, se ha de ver su origen y que hay que buscar las soluciones sin apelar a la culpa. La culpa no suele ayudar, no suele hacer sentir mal a unos y a otros y no suele solucionar las cosas. Brought so many to the light, and now you're by yourself. Hay una cosa, Gemma, también cuando hablamos de acoso escolar y lo tratamos de objetivar, a veces pensamos que los acosadores, ¿no?, son personas muy negras, ¿no?, muy poco humanas, gente de mala calaña con la que no te podrías ni cruzar, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues eran amigas tuyas, ¿no?, con las que mantenías una relación normal y que a lo mejor incluso podrías calificar bien, ¿no? O sea, que no tienes a lo mejor incluso ni malos sentimientos, ¿no? Eso, yo la experiencia que tengo es así, que yo creo, tengo esa convicción, ¿eh? Y la verdad es que soy ya mayorcito durante... toda mi vida yo he pensado que una persona que sea consciente del daño que origina en otro, ¿no?, pues no lo haría. Es que no sé, yo creo que el ser humano no hace daño, bueno, a lo mejor sí, ¿no?, pero yo por lo menos no me he cruzado con personas que quieran hacer daño conscientemente a otras y que además, si ven que le hacen cuanto más daño mejor, ¿no? Entonces, a veces cuando hay un conflicto hay partes, ¿no? Es verdad que hay una parte muchas veces que es mucho más débil, sobre todo si es una frente a todas, ¿no? Y ese todo a lo mejor no es consciente de lo que está haciendo. Yo en las veces que he intervenido en esto he tratado de que esa parte sea consciente del daño que estaba haciendo y muchas veces no eran conscientes, o sea, no se ponían en el lugar del otro, ¿no? O sí, porque hay veces que niños que han sido acosados, ¿no?, de pequeño, muy pequeño, luego se convierten en acosadores también. Hay en algunas situaciones que se produce eso, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Yo pienso más o menos como tú respecto a que realmente la persona que acosa a otra no es que sea una persona mala. Y de hecho yo, las personas con las que tuve conflicto en segundo de la ESO, pues lo que viví con ellas antes de ello, porque las conocía desde que tenía 3 años, sigo teniendo esos buenos recuerdos sin pensar que eran personas malas. Es verdad que durante ese periodo sí que tuvieron algunos sentimientos o acciones que no estaban bien, pero no las considero unas personas malas. Y bueno, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que al principio entras en una situación de conflicto en la que tú tampoco, siendo un acosador, no sabes qué estás viviendo. Luego, cuando ves que la gente te sigue, cuando ves que empiezas a ser, pues, las típicas muletillas de más guay, más popular, por hacer lo que haces, porque al final es una coraza que te pones, yo creo que eso ya te empieza a hacerte un poco crecerte en ese estilo de poder, porque al final, bueno, es una frase un poco típica, pero yo creo que el poder nos corrompe. Entonces, cuando vemos que somos los guays del colegio, pues empiezas a realizarlo, yo creo que de forma más consciente, pero no quiero pensar que esa persona es mala de por sí, no creo eso. Que ha hecho cosas malas, sí, pero hacer cosas malas no te convierte en una mala persona.
Eso es una lección grandísima, ¿eh? Hacer cosas malas no te convierte en una mala persona, madre mía. Hay que condenar las acciones y no condenar a la persona. Eso en mi despacho ha pasado muchas veces, ¿no? La acción que se hacía era mala y no era adecuada, pero nunca la condenar a la persona, porque además en la etapa en la que estáis tenéis que aprender, o sea, que es una etapa en la que uno se equivoca mucho, ¿no? Se equivoca mucho toda la vida, pero en esa etapa además tenéis el derecho a equivocaros porque estáis en proceso de aprendizaje. Entonces, revelar, ¿no?, la situación que está pasando una persona a otras que lo están propiciando podría servir, ¿no? En algún caso en que la gente, en que fueran conscientes, ¿no? No tanto para amenazarles como si es así, se va a caer el pelo, tal, que si fuera necesario, pues por supuesto, me imagino que hay que actuar sobre eso, ¿no? Pero por lo menos si a una persona de 14, 15 años se le revela que su comportamiento está originando una situación extrema en una persona, en una compañera, incluso en una amiga, ¿tú crees que eso no sirve para cambiar, para pedir perdón también?
No sé si exactamente para cambiar, pero yo creo que una cosa que comparten la persona que lo sufre y la persona que lo hace es ese punto de baja autoestima. Yo tengo la teoría, que bueno, también es mi opinión, no sé realmente, pero yo creo que la persona que hace bullying o que acosa a otra persona realmente es porque él mismo tiene una debilidad y se pone esa coraza. Entonces, al final yo creo que comparten un sentimiento muy parecido de baja autoestima, de tristeza, incluso de soledad. Entonces, pues hay un punto de unión entre la persona que acosa y la persona a la que están acosando. Y bueno, yo creo que si la persona que acosa se da cuenta de que eso lo está haciendo para ponerse una coraza, las cosas pueden cambiar. Ahí sí pueden cambiar, yo creo.
Bueno, ese análisis me parece interesantísimo, ¿no? Ese punto de unión, ¿no? Entre el acosado y el acosador, ¿no? Porque hay un fondo, a lo mejor, de baja autoestima, ¿no? Y de necesidad de sentirse fortalecido, ¿no? A costa de otro. Pues yo creo que esa comprensión, Gemma, es buenísima. Se nota que además de haberlo pasado, creo que has hecho mucha reflexión sobre eso. Sí. Y además, una reflexión muy buena, porque yo creo que esto te ha hecho más fuerte, ¿verdad?
Sí, a ver, yo esto lo he reflexionado durante mucho tiempo, pues simplemente porque es algo más de mi vida y al igual que piensas sobre un cumpleaños que tuviste muy bueno, pues también piensas en experiencias malas que has tenido y bueno, al final son pequeñas reflexiones que he hecho yo conmigo, yo creo que es la primera vez que lo comparto tan en público aquí en la radio. Y pues ahora, como te he comentado antes, yo soy por todo lo que he vivido, tanto bueno como malo. Y si ahora soy la Gema que soy actualmente, es también por eso, aunque no haya sido una buena experiencia, pero me ha hecho madurar, me ha hecho comprender lo valioso que son algunas cosas, me ha hecho comprender la importancia de la familia. Y pues es una lección que tengo y también agradezco tenerla.
Dekar ha sido tutor muchos años, además de una etapa bastante conflictiva en esas cosas, que es en cuarto de la ESO. Y cuando sucedían estas cosas y otras que pasan en cuarto de la ESO, de la que también hablaremos en algún Quien Vive, de alguna manera sabías y comprendías el entorno de la persona a la que le estaba pasando eso. Y era más o menos fácil actuar sobre ese entorno, porque además solía ser un entorno de colegio, con lo cual estaba todo muy localizado, o de barrio, en el cual también estaba más o menos localizado. El problema que tenemos ahora, cuando sucede algo a los jóvenes, es que su entorno ya no es inmediato. Es que tienen 1.500 seguidores en Insta, ¿no? O los que sean en Twitter. Entonces, claro, son personas influyentes en su vida. O sea, hay gente que en las redes, bueno, pues establece un tipo de comunicación, habla de ciertas cosas a las jóvenes y a los jóvenes, y ellos se conectan con ese tipo de personas, ¿no? Yo conozco un caso real de alguna niña con problemas de alimentación, pues que seguía en las redes a un montón de personas que le aconsejaban cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales, que se habla tanto hoy en día, ¿no? Y un poco lo que tenemos que hacer en la escuela es intentar educar también para tener un acercamiento positivo a ellas, pues a veces es muy negativo. Yo creo que es un medio muy potente que en manos inmaduras como son las de los jóvenes, pues a veces se convierte en el instrumento de perdición. Entonces yo no sé en qué medida también en tu caso el tema de las redes sociales, aunque has comentado algo, influye y qué crees tú que sería bueno hacer con las redes sociales cuando alguien está pasando por lo tuyo.
Pues es que ya no existe solo el término de acoso escolar, sino ya es el ciberacoso. Entonces, es verdad que los límites antes estaban, pues eso, como has comentado, en un barrio, en un colegio, y ahora ya se abren a, da igual donde estés, te vayas a la otra punta del país, que es que por las redes sociales van a tenerte localizado. Entonces, es verdad que sé que es un medio muy potente, que puede hacer cosas muy buenas y que es un gran avance para toda la tecnología y toda la sociedad actual, pero a veces la utilizamos de la manera incorrecta. Yo es verdad que recibía muchos comentarios por Instagram, sobre todo, pues muchos mensajes directos, también muchos mensajes por WhatsApp, pues siguiendo las críticas, pues ya no las críticas ya no son en persona, sino pues es mucho más fácil, como nadie te ve, como estás tú en tu casa, pues te mandas un mensaje, pones a parir a otra persona y ya está, y te has quitado de rollos. Entonces, es verdad que es muy difícil el tema de las redes sociales.
Yo Pero Gemma, en ese caso no es bueno apagarlas, es decir, bueno, pues en este momento, ¿para qué voy a estar ahí si lo que recibo no es bueno? O sea, todo tiene su tiempo, ¿eh? Cuando pasa un cierto tiempo la gente se olvida y hay otra cosa mariposa. Me refiero que nadie se focaliza toda la vida en otra persona, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que es recomendable? ¿Podéis vivir los jóvenes? Tú ya eres joven, ¿eh? Muy joven, pero ya no eres una niña, ¿no? Cuando te pasó esto. ¿Pueden vivir sin redes sociales? ¿O es que realmente ya es algo imprescindible? Y aunque me haga daño, todos los días consulto.
A ver, yo creo que lo de apagarlo, pues al final llegará un momento en el que lo enciendas y esos mensajes y esos comentarios van a seguir ahí, porque las redes sociales, pues todo lo que publicas se va a mantener siempre en internet. Entonces, yo creo que al final es lo mismo, pero tanto los comentarios que te dicen verbalmente como los que te mandan por redes sociales, es no hacerles caso y en darte cuenta que te lo dice porque es una persona que está enfadada consigo misma y te has sido tú, pues en esa ocasión, la víctima. Entonces, pues yo creo que lo mejor es no hacerle caso, pero eso en todas las ocasiones, si es tanto verbalmente como por redes sociales. Yo lo que sí que recomiendo, que en su día pues no lo veía así, es el tema del control parental, porque a veces pensamos, o sea, cuando eres sobre todo pues más niño, que están cogiendo tu móvil para que no hables con tus amigos, porque tus padres lo otro, porque tus padres no quieren que... Y ahora, a día de hoy, lo pienso y lo reflexiono de nuevo, y es verdad que si los padres tuvieran ese control, que no es meterte dentro de la intimidad de tus hijos, para nada, es al revés, simplemente ver si están haciendo las cosas bien, ayudaría muchísimo ese control parental.
O sea, ¿tú recomiendas el control parental no solamente para detectar que alguien se mete con tu hijo, sino porque a veces también algunos de tus propios comentarios, me refiero a los de tu hijo o tu hija, pues no son correctos, ¿no? Es que nuestros radio oyentes de este podcast o en directo, si hay alguno que nos está escuchando, no está viendo a Gemma. Gemma es muy expresiva, habla con mucha emoción de lo que está contando, y vosotros tenéis el registro de la voz, ¿no? Todos los datos que están sucediendo aquí en el estudio no los tenéis. Con las redes sociales pasa igual, ¿eh? Hay comentarios que se leen por escrito, que el que lo lee lo interpreta de una manera, claro, que no coincide con lo que uno ha escrito, ¿no? Cuando nos pasa a todos en el WhatsApp, ¿no? Cuando contestamos de una manera, si no lo revisamos, a veces nos damos cuenta, madre mía, pero es que esto suena muy tajante, si no es mi intención, si lo estoy diciendo de tono suave, ¿no? Pero esos matices, pues no se cogen o no se captan, o se pueden incluso captar mal, ¿no? Entonces, hay comentarios que pueden hacer cualquiera de nuestros hijos que pueden ser malinterpretados, ¿no? En un contexto de una conversación que no está bien, que es agresiva, se comenta algo y parece que suma, ¿no? Cuando a veces se quiere restar.
Claro, es que realmente a mí me parece genial el control parental, porque al final es otra enseñanza, pero en vez de en una vida directa, sino en la vida virtual, pues una enseñanza que te puedan dar tus padres. Ya no es solo pues al niño que come con la boca abierta decirle cierra la boca para comer, sino es no pongas esos comentarios porque puedes hacer daño a alguien, o piensa lo que estás diciendo antes de comentarlo, o piensa primero qué vas a publicar en internet, porque internet va, todo lo que publiques en internet va a seguir allí siempre. Entonces, al final es otra enseñanza, de otra forma, pero en vez de pues cuando estás comiendo, cuando estás con tus padres, cuando estás dando un paseo, pues a través del móvil. Al final es una enseñanza más y forma parte de la educación de los padres a sus hijos.
Claro, el asunto también es la inmediatez, Gemma, ¿verdad? Que cuando alguien lo pone más rápido, tiene más efecto, ¿no? Entonces, lo que dices tú son cosas que quizás si tuvieras el tiempo de pensarlas, las escribirías de otra manera y de forma más delicada, ¿no? Pero como soy muy impulsivo, los jóvenes en general, ¿no?
Sí.
Esa impulsividad hace que a veces escribáis cosas que no se corresponden fielmente con lo que queréis decir, ¿no? Entonces, suenan mal y están mal y contribuyen a hacer más ruido, ¿no?
Claro, y el problema de la inmediatez es que tampoco llegas a pensar qué estás haciendo, porque pones un comentario tanto bueno como malo y a lo mejor luego lo piensas y dices, ah, pues esto no, o no me gustaba tanto como pensaba, o no pensaba esto, simplemente se te pasa por la cabeza y tal cual lo escribes. Y eso, bueno, es uno de los... Bueno, es un problema, pero también es un beneficio. La inmediatez a veces puede ser muy buena, pero si la usamos mal, pues puede ser mala.
Bueno, Gemma, y si alguno de nuestros oyentes... desea hablar, ¿no?, contigo para pedirte consejo o ayuda, a través de Radio San Gabriel, ¿no?, podrían escribirnos, ¿no?, a la atención de Gemma.
Sí, por supuesto. Eso es quien lo escuche, si necesita cualquier cosa, puede hablar conmigo y yo estoy abierta para aconsejar, para escuchar, para lo que sea.
Desde luego, Gemma ha salido victoriosa de esta situación personal que yo creo que le ha hecho más fuerte, le ha hecho además más reflexiva, más profunda, ¿no? También yo creo que a veces hay que penetrar más en la realidad y cuando lo pasamos mal, ¿no?, somos más capaces de ver las cosas. Yo también, Gemma, lo que observo en ti es que no hay ningún... O sea, no lo dices con resentimiento. Es una... O sea, lo tienes muy bien curado, ¿eh? Es una cosa que has trabajado muy bien. Hay gente que a lo mejor se queda anclada a esto y lo recuerda siempre, como aquel colegio me hizo ir imposible, mis compañeros, yo ya mi vida ha cambiado, no soy nadie y tal. Y yo lo que veo en ti es todo lo contrario, una persona muy bien asentada, muy bien posada, con una reflexión muy serena, como alguien que, como tú bien has dicho, fue capaz de ver que todo pasa.
Es que el resentimiento no sirve para nada, pues hubo un momento en el que había que llorar y lloré todo lo que hubo que llorar, pero ya llega un momento en el que tienes que superarlo y ese muro que no te deja pasar, pues saltarlo y pasarlo y pues empezar a realizar tu vida, conocer a nueva gente, hacer nuevos proyectos, nuevas experiencias y las cosas pasan. Y es una experiencia pues que a día de hoy me sirve como una lección y espero que todos los que estén escuchando, que hayan pasado por una situación similar o la estén pasando, también lo vean así, como una lección, y que llegará un día en el que todo haya pasado y empieces a ver las cosas de forma distinta.
Bueno, Gemma, estoy casi sin hablar de todo lo que nos has contado. Es verdad que yo no conocía tu historia, la verdad. Fíjate que hemos estado en el aula. Bueno, algo sí que sabía, pero no así de primera mano como tú estás contando ahora, pues soy consciente ahora. Eso nos pasa muchas veces a los profes, que a veces olvidamos que tenemos 30 vidas delante de nosotros, que esas 30 vidas no son ni siquiera pensadas ni imaginadas, que cada uno tiene su vida y que, y que solo cuando te encuentras con la persona que tienes delante, además de enseñarle lo que le tengas que enseñar, ¿no?, de la materia que le tengas que hablar, pues hay otras cosas que son muy importantes y que, por supuesto, que afectan al aprendizaje, pero afectan también a la manera que podamos transmitir y ayudar a conseguir en el aula, ¿no? Yo creo que eso se nos olvida a los profes. A veces nos centramos en nuestras materias y olvidamos las vidas que tenemos delante, que son maravillosas, ricas y no sé, lugares donde nosotros podemos de alguna manera influir para bien, ¿no?
Sí, bueno, yo de todas formas con este colegio estoy súper agradecida con todos sus profesores y contigo también, Chema. Para mí el San Gabriel es una parte más de mí y es también mi casita, por eso estoy aquí todavía. Y bueno, para mí me dio luz este colegio y estoy muy agradecida con él.
¿Sabes una cosa, Gema? Que este colegio nos ha dado luz no solo a vosotros, a los alumnos, sino también a los profesores. Y muchos profes, entrar a trabajar en este centro, hacer las cosas de esta manera, nos ha aportado mucha luz en nuestra vida y mucha vida también. Por eso, a partir de la semana que viene, vamos a hablar con aquellos pioneros que vinieron al barrio de Carabanchel hace ya más de 25 años, 26, en el año creo que 83, llegaron a Carabanchel y empezaron a hacer las cosas con un estilo que es nuestro estilo. Así que para la semana que viene ya anunciamos que habrá una entrevista a alguno de esos pioneros.
Pues estaremos encantadas de escucharles, porque seguro que nos traen unas historias impresionantes aquí en Quien Vive.
Gaf, el Blade Runner que habla interlingua y viste al estilo pachuco de los Dancing Chicanos de Nueva York y fabrica animalitos de papel, se lo ha dejado bien claro a Deckard en el final de Blade Runner, refiriéndose a la bella y replicante Rachel. Lástima que ella no pueda vivir, pero ¿quién vive? I never dreamed that I